Noticias Mundo Real.
Hay que apuntarle al sistema político-económico. Con el ambientalista Ricardo Navarro, Japón y las negociaciones de clima de Naciones Unidas en la mira. Radio Mundo Real estuvo presente en la acción de este miércoles en la que varias organizaciones sociales criticaron a Japón por contabilizar como financiamiento climático fondos otorgados para una planta de carbón en Indonesia. Los activistas de la campaña global por justicia climática llamaron además a frenar de forma urgente el desarrollo de las energías sucias. Esta semana sorprendió la noticia de que Japón financió la planta de carbón Cirebon en Indonesia con fondos del financiamiento climático, bajo el argumento de que la central usa una nueva tecnología más cara, que contamina menos y que no podría haber sido pagada por Indonesia. No obstante, habitantes de áreas cercanas a la planta se han quejado por la operativa de la zona y Amigos de la Tierra Indonesia ha realizado campañas contra la central. No deja de ser una central a carbón, una de las formas más contaminantes de generación de energía. Al final de la manifestación de hoy, que llamó la atención de gran cantidad de medios de comunicación presentes en la COP de Lima, conversamos con el presidente de CESTA, Amigos de la Tierra El Salvador, Ricardo Navarro. Consultamos primeramente a Ricardo acerca de la acción en la que él fue uno de los oradores y luego sobre el proceso de negociaciones de cambio climático de Naciones Unidas en general.
Radio Mundo Real tiene el gusto de estar charlando con un amigo, con un compañero de la casa, como en tantas otras COPs de cambio climático, con Ricardo Navarro, el presidente de CESTA, Amigos de la Tierra El Salvador. Ricardo, el gusto estar charlando contigo nuevamente.
El gusto es mío, José, siempre ha sido un gran placer estar con Radio Mundo Real.
Perfecto, Ricardo, acabas de participar y de ser uno de los oradores, digamos, de una acción en la cual la campaña global por justicia climática, incluyendo a jóvenes de Amigos de la Tierra, de Earth in Brackets, entre algunos otros grupos, realizaron una acción contra proyectos de financiamiento de carbono de Japón en algunos países del sureste asiático que está pretendiendo pasarlos como financiamiento climático porque la tecnología que está financiando es una tecnología un poco más limpia, digamos. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Pues yo creo que eso de querer utilizar carbón solo porque contamina menos, ¿verdad? Es como escoger entre un grupo de criminales al que mató menos gente, va. Y es vamos a decir que está luchando por la paz. O sea, es totalmente fuera de lugar. Es fuera de lugar. O sea, el carbón es de los principales generadores de gases de efecto invernadero en el planeta, por un lado. Y por otro lado, también todas las partículas de carbón negro son altamente absorbedoras de radiación solar, ¿verdad? Y es como la segunda causa, después del dióxido de carbono, en el incremento de la temperatura del planeta. Aparte de eso, los gobiernos están financiando también una serie de proyectos que, en vez de mejorar las condiciones sociales y ambientales, las complican. Por ejemplo, las grandes presas hidroeléctricas. Si en el planeta han habido más de 80 millones de personas desplazadas por eso, muchas de ellas muertos. O sea, a nosotros nos parece que es totalmente fuera de lugar. El estar quemando desechos, incluyendo desechos tóxicos, para producir electricidad. Y eso lo hacen, por ejemplo, las grandes empresas como la Holcim, empresas cementeras, donde las cenizas tóxicas las incorporan en el cemento. O sea, no solo generan una serie de venenos en el aire, sino que encima están produciendo un cemento tóxico. O sea, yo me quedé sorprendido el primer día cuando escuché al director del IPCC, al doctor Pachauri, hablar de los combustibles de origen vegetal como una posibilidad. O sea, no se ha dado cuenta el doctor Pachauri, algo que inclusive el Banco Mundial ya reconoció, que haber utilizado la tierra para producir energía incrementó el precio de los alimentos. Eso genera hambre, ha generado hambre en todo el planeta. Esa es una, yo diría, acción criminal, estar utilizando la tierra. Sin embargo, es una cosa que en Europa, por ejemplo, se está demandando el uso de lo que hoy llaman biocombustibles. Estados Unidos igual. A nosotros nos parece que en un país donde prevalece una buena fracción de la población mundial con hambre, eso no debería estarse promoviendo. ¿Pero qué nos muestra eso? Que los políticos están más interesados en estar beneficiando la economía de las grandes corporaciones que el beneficio de la población. Y creemos que eso debe cambiar.
Ricardo, tú, bueno, tenés vasta experiencia en lo que son las luchas sociales y ambientales. Fuiste presidente de Amigos de la Tierra Internacional y has recorrido muchas de estas COPs que vamos por la vigésima, ¿verdad? ¿Cómo ves tú el proceso? Estamos en el tercer día de esta COP20. ¿Qué es lo que estás viendo por acá?
Bueno, que ya sea la COP20 no es buena señal. Hay 20 COPs. Yo recuerdo cuando allá por 1900, cuando se dio el MIT, 1997, 98, se firmó el protocolo de Kioto. Se hablaba de reducir las emisiones 5.2% en promedio, ¿verdad? Tomando 1990 como base para el 2012. En vez de reducir, las emisiones aumentaron 54% en el planeta. ¿Qué muestra que todo eso? Que las copas han sido totalmente inefectivas, ¿verdad? O sea, hay un problema de fondo en esto, ¿verdad? Y eso hay que entenderlo. Aquí se habla de reducir las emisiones. Lo que tenemos que entender es que el cambio climático no es el problema en sí. El cambio climático es un síntoma de un problema más profundo. Claro que por ser síntoma genera problemas, porque de pronto viene un huracán, por supuesto que mata gente, ¿verdad? Pero ¿es un síntoma de qué? ¿Ya? Es un síntoma de que la relación entre el ser humano y la madre tierra no es adecuado en los procesos de cómo nosotros extraemos recursos del planeta, cómo los procesamos, cómo producimos bienes y promovemos que sean consumidos cada vez más, ¿verdad? Y la extracción igual, cada vez más. Cómo los comerciamos, cómo distribuimos las riquezas que se generan en el proceso y cómo se distribuyen los impactos que se generan producto de todo esto. En resumen, el sistema político económico se llama eso, ¿verdad? Entonces, el problema no es el cambio climático, el problema es el sistema político económico. Y el cambio climático es un síntoma, y no es el único síntoma. Está, por ejemplo, la erosión de la biodiversidad, que otro síntoma. Está la destrucción de la capa de ozono, está la contaminación en todo el planeta, la eutroficación de los ríos, estos diferentes síntomas. Aquí, lo que nosotros deberíamos entender, que estamos en presencia de un sistema político económico que no es adecuado para el planeta. Solo el hecho que esté promoviendo el crecimiento indefinido, tanto del uso de recursos como de la generación de desechos en un planeta que es finito, eso es totalmente ilógico. ¿Cómo puedo yo promover una cosa infinita en un planeta finito? Eso no se puede. O sea, eso es imposible, pues, totalmente irracional. Entonces nosotros deberíamos estar, por ejemplo, en el panel intergubernamental de cambio climático, hay tres grupos, ¿va? Debería haber un cuarto grupo. O meter el nuevo tema en uno de los tres grupos, quizás en el número tres o en el número dos. La pregunta debería ser, ¿eso no ha apropiado el sistema político económico que tenemos para la vida? ¿Es o no apropiado? ¿Eso no ha apropiado que el sistema económico se rija por la codicia de las grandes corporaciones? Yo inclusive preguntaría, ¿eso no ha apropiado que en un planeta donde queremos potenciar la vida existan corporaciones transnacionales? Yo pienso que no. O sea, esas son las cosas que deberíamos de discutir, porque si no, nos estamos dando, en El Salvador decimos, nos estamos dando paja. O sea, estamos aquí engañándonos. Vamos por la COP número 20. Y estamos hablando ahorita de la diferencia entre Estados Unidos y Europa. Es que Europa dice que tenemos que tener acuerdos que sean obligatorios. Estados Unidos dice, no, que sean voluntarios. O sea, estamos hablando tonterías, pues. A la hora de dinero, si no ponen dinero. O sea, que para lo único que hay dinero es para las guerras. Y cuando los bancos se están colapsando, ahí sí hay la plata. Que se necesite, ahí está la plata. Pero para el clima no, ¿verdad? Entonces yo creo que acá no estamos analizando las cosas de fondo, porque el momento que nosotros analicemos si el sistema político económico es bueno para el planeta y sus habitantes, vamos a dar cuenta que no, que deberíamos mejor en estas COPs estar discutiendo cómo hacemos una economía sustentable, o quizá mejor una ecología sustentable. Porque un problema que hemos tenido nosotros es que vemos el desarrollo, vemos las fuerzas económicas como las determinantes. Fuerzas económicas son importantes, por supuesto, pero ¿y quién dice que deben de ser las determinantes? ¿Por qué no las fuerzas ecológicas? ¿Por qué no las fuerzas sociales? Porque no hacemos el amor lo determinante. Eso sería interesante. Hagamos que el amor sea lo determinante. Hay un país, creo que es Bután, que está hablando de que en vez del Producto Nacional Bruto, mejor hablar de la felicidad. Eso es cierto, porque el Producto Nacional Bruto hablan de incrementarlo, y lo que se incrementa es el Producto Nacional de algunos brutos, que eso es otra cosa distinta, no es el PNB, ¿verdad? Entonces, creemos que eso debería estarse discutiendo en las COPs, pero aquí siento que estamos perdiendo el tiempo,
Está bien, Ricardo, pero entonces yo te preguntaría, porque tú hablas de un cambio sistémico, ¿verdad? Un cambio de
correcto.
Sistema. Pero el oyente común dirá, bueno, pero ¿quién le pone coto a esto? Digamos, ¿quién cambia esto realmente? ¿Por dónde empieza ese cambio?
Claro, eso es la gente, ¿verdad? Porque de los gobiernos no viene, ciertamente, de las fuerzas económicas no viene. Aquí yo creo que debemos comenzar con la gente. Nosotros en El Salvador, por ejemplo, estamos trabajando con el movimiento de víctimas afectados y afectadas por el cambio climático y las corporaciones. Y tenemos como lema defensa de la vida y el territorio. ¿Qué queremos nosotros? Defender la vida. ¿Qué queremos? Defender el territorio. Porque ahí salen las cosas, ¿va? En el territorio donde se quiere explotar la minería, donde se quiere hacer una presa hidroeléctrica, donde se quieren depositar tóxicos, en el territorio. Entonces, defendiendo la vida en el territorio es lo que nosotros estamos tratando a nivel local, que la gente agarre conciencia. Nosotros, por ejemplo, tenemos fuentes de agua. Hay que defenderlas, ¿verdad? Porque las Naciones Unidas habla de mitigación y adaptación, ¿verdad? Adaptarnos al cambio climático. Nosotros hablamos de sobrevivencia. A cómo vienen las cosas, hay que sobrevivir. ¿Y cómo vamos a sobrevivir? Defendiendo la vida, ¿verdad? Aquí hay agua, por ejemplo, y esa montaña nos sirve para recolectar el agua y lluvia. Defendámosla. Defendámosla. Hay algunos bosquecitos por ahí. Hay que defenderlos. Y no sabemos con el incremento de la temperatura cómo va a ser esos bosques también, porque quién sabe si los bosques pueden aguantar 2 o 3 grados arriba. O sea, eso no lo sabemos. Granos. Tenemos que tener nuestra capacidad para producir nuestros propios alimentos. Medicinas. Lo más que podamos producir de medicinas locales. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo en cada comunidad, en cada localidad. Ojalá y en cada país así fuera la cosa. Pero los gobiernos no han entendido eso. O sea, los gobiernos quieren seguir, por ejemplo, imagínate tú, el comercio de carbono. Pero si ha sido el comercio el que nos ha metido en este lío, pues, o sea, es totalmente fuera de lugar. El mismo Einstein, ¿verdad?, que en paz descanse, decía, si nosotros queremos resolver un problema, decía, no podemos seguir la misma lógica con que lo creamos. Pues estamos haciéndonos el comercio de carbono, habráse visto. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que los funcionarios y las grandes corporaciones no se hayan dado cuenta que eso es estúpido? ¿Verdad? O sea, los políticos deberían decir, miren, no hagamos mal el papel de tontos. Eso deberían decir los políticos. Pero los políticos se ponen al servicio de las corporaciones. O sea, aquí las corporaciones son las que deciden en el mundo qué es lo que hay que hacer. A nosotros nos parece que es hora de cambiar por el bien de la humanidad. Y al decirte bien de la humanidad, inclusive es el bien de las mismas corporaciones, ¿verdad? Cuando se hunde el barco o se cae el avión, no importa quién va en primera clase. Y eso es lo que deberían entender los líderes de las grandes corporaciones, de los grandes países. O sea, cuando nosotros tenemos heladas como las que tiene Estados Unidos, o grandes sequías, o grandes, la esposa del huracán allá por Nueva Orleans, eso deberían ser señales. O sea, un huracán fuerte ahí por Nueva York les va a mover la conciencia. Pero en vez de eso, tratemos de detener el cambio climático, tratemos de detener la erosión de la biodiversidad, tratemos de estar generando tanta violencia en el planeta, pues. Y muchos de ellos para garantizar el petróleo, ¿va? Libia, Irán ahorita, ¿verdad? Bueno, le llevan hambre a Venezuela, ¿verdad? Irak. O sea, yo creo que mejor luchar por la paz, ¿verdad? Por la paz. Pero nosotros vemos acá que se ha enfocado mal tratando de bajar las emisiones. Cuando esto, como dije al inicio, es apenas un síntoma de un problema fundamental grande, que es lo que deberíamos estar discutiendo cómo salir de ese problema. Y es el sistema político económico que prevalece en el mundo.
Bien, Ricardo, y con esto termino. ¿Qué sería como un nivel mínimo, digamos, que a nivel de las negociaciones podría pasar? Si tú tienes alguna expectativa de que haya un mínimo que te daría algo de tranquilidad rumbo a ese gran acuerdo que parece como que se firmaría en París el año que viene, ¿y qué esperas vinculado con esto? En el sentido de que si los movimientos sociales pueden ejercer alguna presión, ¿qué esperas de la cumbre de los pueblos?
Es que yo creo que la presión debe ser sobre analizar el sistema político económico. Te voy a decir por qué. Los países europeos, Estados Unidos, hablan de que no lleguemos a 2 grados. Los países del tercer mundo hablan de que no lleguemos a 1.5 grados. ¿Y quién dice que si llegamos a 1.5 o a 2 peor? Pero ¿quién dice que se va a estabilizar el clima y la temperatura? ¿Quién dice eso? A mí me da la impresión, cuando yo miro, por ejemplo, los datos que aparecen en el taller 1 del IPCC, cuando miro, por ejemplo, las tasas de deshielo, por ejemplo, de Groenlandia, en la década, comparando las dos últimas décadas, en la primera década el promedio cada año era de 34 gigatoneladas. Giga es 1,000 millones, va, pero eran 34. Y en la segunda década el promedio subió a 215, más de 6 veces. Y en la parte sur del planeta, allá en la Antártica, en la primera década era de 30 gigatoneladas y en la segunda década, así cada año en promedio va, era de 147, casi 5 veces. Cuando uno ve esas cosas dice, pareciera como que ya estamos en un cambio climático fuera de control. O sea, nosotros deberíamos luchar por cambiar el sistema económico, porque yo tengo la impresión que cualquier incremento de la temperatura es dañino y nadie puede garantizar, nadie, no hay evidencia científica que nos venga a decir. De hecho, yo sí estoy escuchando a los científicos que están estudiando el Ártico y las emisiones de metano del Ártico, que están sumamente preocupados porque puede haber una salida abrupta de ese metano del Ártico, lo cual va a elevar la temperatura del planeta en cosas de semanas, ¿verdad? Un par de grados. O sea, sería terrible, pues. Entonces yo creo que acá debemos de seguir luchando por mostrar que nuestro sistema económico nos está destruyendo. Tenemos un sistema político económico que no es bueno para la vida, nos está destruyendo, está generando cáncer. Así son las células cancerígenas, ¿verdad? Aumentan de se reproducen, consumen más y más recursos, dejan sin recursos al resto de células, las matan y después se muere el paciente y se mueren ellas también. Eso es lo que está pasando en este planeta. Pero las grandes corporaciones no lo ven así, ellos solo ven en el corto plazo, ¿verdad? Eso, por ejemplo, está generando la Exxon cerca de 100 millones de dólares de ganancia al día. O sea, ¿de qué les va a servir, pues, todo eso en el futuro, verdad? Cuando haya un colapso planetario de todos los sistemas de vida. Se está hablando, por ejemplo, de todos los venenos que produce la Monsanto, que están destruyendo todas las abejitas del planeta, cuando la producción alimentaria del mundo en una tercera parte depende de la polinización de las abejas. O sea, ¿qué va a pasar cuando eso colapse? Estamos hablando de situaciones sumamente dramáticas. Eso debería hacer despertar a los políticos, ¿verdad? Pero los políticos aquí, ¿verdad?, son una desgracia, ciertamente.
Ricardo Navarro, presidente de CESTA, amigo de la Tierra del Salvador, muchas gracias.
Gracias y un gran placer, José, de estar nuevamente en Radio Mundo Real.
Esto fue Noticias Mundo Real.